Buenas tardes. Esta ponencia un poco va a versar sobre las incógnitas y los interrogantes que existen todavía sobre la Ilustración Canaria y va a ser enfocada sobre un caso concreto que nos pueda servir para realizar una serie de hipótesis para una mayor profundidad en este tema de la Ilustración en Canaria. Puesto que la Ilustración en Canaria sigue teniendo grandes interrogantes, puesto que no vino de la nada y es un fenómeno esencialmente complejo. Quizás demasiado tópicamente se ha dicho que la Ilustración en Canarias surgió en la segunda mitad del siglo XVIII, pero eso no es del todo cierto. Sin tener en cuenta el regalismo del siglo XVII, todo el movimiento de renovación ilustrada de Agustino y la huella siempre perenne del siglo XVI y de todo el movimiento erasmista, la trayectoria histórica de la Ilustración quedaría totalmente incompleta y vacía, y parecería que hubiese nacido de la nada. En ese sentido, la trayectoria de la Ilustración está fuertemente condicionada por el desarrollo histórico, puesto que no es lo mismo ser un ilustrado en el tiempo del reformismo de Carlos III o ser un ilustrado en la coyuntura de la Revolución Francesa, mucho menos en las Cortes de Cádiz y mucho menos también en el Trienio Liberal. Entonces la Ilustración no puede analizarse por igual un ilustrado que vive en tiempos del reformismo de Carlos III como un ilustrado que vive en los momentos de disolución del régimen, del antiguo régimen. En el caso que vamos a estudiar, que es del agustino Fray José González de Soto, se reúne precisamente la conjunción de todos estos fenómenos. Nace en 1739, vive toda la etapa del esplendor del reformismo de Carlos III, pero también vive la Guerra de Independencia, vive el gran cambio que supuso la Revolución Francesa en el terreno de las mentalidades, y vive también la extinción de los conventos que le afectan directamente a él como agustino. Es, por tanto, un camino para estudiar la Ilustración a través del tiempo, a través del espacio. José González de Soto es un icodense, pertenecía a un estrato social intermedio y utiliza una de las pocas vías culturales y educativas que tenía en la época, en la realidad canaria, una persona que no perteneciese a un estrato social alto. Ingresa como fraile en los agustinos y se forma en los agustinos. Su formación es una formación en consonancia con todas las directrices que un poco el movimiento agustino había tratado de introducir en Canarias, en la educación canaria, liberándola de la tradicional escolástica del aristotelismo e incorporando primero una vuelta a la iglesia primitiva, como ellos llamaban, una renovación de la historia eclesiástica, un intento de introducir el racionalismo en la enseñanza y volver un poco a recuperar a todo el erasmismo hispano, a Luis Vives e incluso a pensadores franceses del llamado jansenismo de Port-Royal, fundamentalmente. Entre ellos podemos destacar la figura de Fray Antonio Jacón Machado, o de un gran ilustrado gran canario que también le educó, como es el caso de Fray Antonio Raimo, o de Fray Agustín Esteves Ugarte. Soto se educa, tiene como fundamento de su magisterio la preocupación por la física y la filosofía, y trata de compaginar la razón y la fe, el gran dilema que se plantea la Ilustración, porque la Ilustración no es un movimiento ateo, sino un movimiento que intenta, por lo menos en el Estado español y en Canarias en particular, intenta buscar una transformación, una renovación educativa de la sociedad mediante la conjunción de esas dos cosas que aparentemente son contradictorias e irreconciliables, como puede ser la razón y la fe. Y entonces Soto se educa en ese ambiente de renovación pedagógica y de renovación educativa de los agustinos y compagina las dos grandes vertientes que un poco forman la Ilustración, que es el racionalismo de Descartes y Ascendi, con el erasmismo hispano y el jansenismo pastoralista de Port-Royal, que es un jansenismo que no es esencialmente puro, sino un jansenismo que un poco se ha llamado el jansenismo español, que es un jansenismo que trata de incorporar un rechazo a la religiosidad popular, un rechazo a los cultos primitivos y una iglesia mucho más rígida y mucho más elitista. Soto representa, frente al fraile tradicional escolástico, el modelo de fraile escolástico anquilosado en un memorismo repetitivo, con un miedo total a innovar, con un sistema cerrado en el cual todas las verdades están preconcebidas y no hay lugar a la duda, representa un modelo de un libre pensador, un modelo con una personalidad definida, una persona quizás brusca, quizás violenta, pero que incorpora una mentalidad totalmente diferente a la tradicional. En este, digamos, cuando he nombrado catedrático de los estudios del convento agustino de la Orotava, Soto desarrolla en los estudios de filosofía y de física, que son fundamentalmente lo que estudia, incorpora el método científico de carácter racionalista a su estudio. Soto cree en el mecanismo y Soto distingue entre lo que es un dogma teológico y lo que es la libertad filosófica. Para él, el hombre, aún creyendo en un dogma teológico, tiene que tener una total libertad en materia filosófica. En Soto es visible la influencia del filósofo francés Gassendi y de toda la escuela atomista, de toda la renovación atomista. Para Soto, la estructura última de los cuerpos es su composición en partículas indivisibles y admite una sustancia espiritual infinita que es Dios, pero da una total autonomía a la naturaleza que tiene sus leyes propias y que en ciertos aspectos pueden contradecir el dogma católico, porque él se plantea, por ejemplo, que los cuerpos pueden chocar entre sí y al chocar, bruscamente, hay un impacto. Eso, lógicamente, va con dos claros dogmas de la Iglesia Católica, por lo cual resulta que fue procesado por la Inquisición, como son el dogma de la virginidad de la Virgen María y el dogma de la transustanción del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, lógicamente. Para Soto existe, por tanto, una disociación entre la naturaleza y la voluntad divina. Parece que existe un universo, una naturaleza que tiene leyes propias. En Soto está, por tanto, vigente toda la influencia del movimiento presocrático y fundamentalmente de Epicuro, un poco como rechazo al aristotelismo imperante en el escolasticismo. Por tanto, se plantea el estudio en la investigación y tanto en la educación como en la investigación de una búsqueda de las leyes naturales y un rechazo firme a la creencia en una permanente intervención divina en los actos humanos. Pero no solo vamos a ver a Soto como un educador, como un renovador, como un filósofo, sino Soto es también un reformador en todo el sentido amplio de la palabra. Es una persona que comulga con todos los ideales de la Ilustración y va a ser un poco su vehículo a lo largo de la vida. Cuando es nombrado prior del convento agustino de la Orotava, desempeña una labor de renovación en las estructuras agrarias e incorpora toda su fe en la renovación agrícola, que es un poco una de las máximas que incorpora la Ilustración. Soto concentra las propiedades, hace inversiones sobre la tierra, transforma las estructuras agrarias y es un poco la antítesis del típico fraile que vive de la renta y que no se ocupa de mejorar la tierra. De esta etapa es precisamente uno de sus trabajos en que incorpora su preocupación científica, que es la carta sobre la erupción de la montaña de Benge en 1798, en la cual demuestra un gran conocimiento dentro, por supuesto, de los niveles científicos de la época, muy influenciado por Humboldt, como opina Alejandro Ciuranescu, del conocimiento científico que se tenía sobre los volcanes. Soto es, por tanto, también un político, en el sentido que en la Ilustración incorpora este término. tiene una mentalidad paternalista, como todo el movimiento ilustrado, una mentalidad redentora, de regenerar la sociedad, y por tanto sus planteamientos, como en general todos los de los agustinos y de todo el movimiento ilustrado en general, son totalmente minoritarios. Ante un pueblo inculto apegado a las tradiciones, envuelto en paganismo y supersticiones, amante de lo festivo y lo teatral, los planteamientos de Soto podían tener escaso eco. En un momento como el del reformismo del tiempo de Carlos III, estos planteamientos ilustrados solo llevan a los caracteres filantrópicos. Se plantea la transformación de la educación, pero no los cambios en el estatus social. Por tanto, el carácter aristocrático del pensamiento de Soto y del pensamiento general de todo ilustrado realmente puede tener escaso impacto en el pueblo, porque entre otras cosas no lo llegan a plasmar en la práctica, sino se queda más bien en la teoría, en un puro filantropismo, vamos a decirlo así, en el que impera el espíritu de cuerpo, porque la ilustración, no se puede hablar de una ilustración en un sentido exacto, porque es muy distinta la ilustración de un aristócrata, de un burgués agrario, o de un sacerdote, o en caso de un fraile. Y entonces cada una tiene sus características, porque el que es noble no renuncia a su nobleza y a sus privilegios sociales, e igual pasa con el fraile, con el cual Soto tiene una contradicción bastante grande, sus afanes renovadores con su propio espíritu de cuerpo, que se plasma, por ejemplo, en el conflicto con las monjas agustinas del realejo de arriba, del realejo de abajo, en el cual la imposición tradicional del fraile sobre las monjas cobra la total identificación con el espíritu de cuerpo característico de los agustinos, y en este pleito bastante largo que se sanciona con la separación definitiva de las agustinas de los agustinos, se ve el carácter, el carácter de Soto, que como diría Álvarez Rijo, era de un auténtico azote. En el terreno político, su compromiso está con el patrón de su orden, el marqués de Villanueva del Prado. En las circunstancias en las que le toca tomar su protagonismo político son radicalmente diferentes a las anteriores. Canarias se encuentra en una situación crítica. La invasión napoleónica de la península hace que en Canarias haya gran incertidumbre sobre el futuro, incertidumbre de las clases dominantes por la reacción popular siempre inesperada, siempre contradictoria, y había que tomar la situación, había que, digamos, tomar el poder y tomar el poder para controlar los posibles estallidos sociales. Y Soto se compromete con ese proyecto, en el cual se intenta ya lo que será un intento de lo que será el liberalismo doctrinario que imperará a lo largo del siglo XIX en las clases dominantes canarias y en general las de todo el Estado español, en el cual se trata de frenar las actitudes del pueblo y de incorporar una serie de reformas mínimas sin transformar lo esencial. Soto, en la Junta de Gobierno del intento de golpe de Estado de Marqués Villanueva del Prado en 1808, que le da el poder a la Junta Suprema en 1808, es elegido secretario de la Junta de Gobierno que gobernará Canarias, aunque con la oposición del Cabildo Permanente de Gran Canaria, y en La Laguna, y es, por esto es claramente criticado por uno de sus grandes enemigos, de sus contradictorios enemigos, que es el ex fraile claustrado Cabral, con el cual le une una bastante enemistad que viene por motivos personales, de unos pleitos por sacar la máxima tajada de determinados beneficios de un pleito matrimonial en que Soto se pone del lado del marido y Cabral se pone del lado de la mujer, ¿no? Un poco, digamos, un conflicto personal que después influirá posteriormente. Y Soto es atacado por Cabral de venderse a los ingleses. al ocupar la Secretaría de la Junta Suprema de Gobierno de Canarias, Soto dirige también el primer periódico con una difusión más o menos larga que existe en Canarias, que es el Correo de Tenerife, que dirigió entre los años 1808 y 1810, en el cual demuestra un poco la dimensión reformadora de sus planteamientos doctrinales. Puesto que Soto no es un revolucionario, en eso se diferencia de otro, digamos, personaje de la época, como podría ser Graciliano Afonso, con el cual tuvo un proceso inquisitorial, en el cual, un poco demostrando su actitud reformista, nos demuestra la diferencia que existe entre un Graciliano Afonso que, aún siendo perteneciente al clero secular, se plantea como positiva la extinción de los conventos, y Soto, lógicamente, por su espíritu de cuerpo, no podía comulgar con esos planteamientos. Claro, con la instalación de las Cortes de Cádiz ya se plantea la extinción de los conventos, y ante ello no cabe alternativa para los que, desde un punto de vista agustino, interpretaban la reforma desde su espíritu de cuerpo, porque con el trienio liberal se implanta por primera vez la extinción de los conventos, y ante ello no le quedaba otra opción a los ilustrados agustinos de oponerse al régimen liberal. Entonces el clero regular ilustrado se queda en un auténtico callejón sin salida, en el cual, digamos, el liberalismo da su tono más pragmático, en el sentido de que muchos de los que teóricamente estarían en las filas del absolutismo, por unos intereses personales, se pasan al liberalismo, y se da justamente el fenómeno contrario. Por primera vez, entonces, se cambia ya ese frustrado intento de compaginar razón y fe, que había fornificado un poco el intento de la Ilustración de Carlos III, por una clara división entre los anticlericales, que no se entiende por antirreligiosos, sino contrarios a los intereses y el poder económico y social de la Iglesia, y los que plantean desde reformar la Iglesia sin perder su poder educativo y social. Es aquí la contradicción más visible del clero regular ilustrado, porque aunque Soto se ve obligado a tomar partido por el absolutismo, no deja de plantear reforma ilustrada. Ingresa en 1817 en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en un intento de un poco tratar, según sus creencias, de intentar que ese equilibrio entre la razón y la fe no se desequilibre en perjuicio propio, ¿no? Y también en el trienio liberal, cuando es extinguido del convento que estaba, el convento de Icó, eso no le lleva a exclaustrarse, sino que incluso sigue desarrollando su labor cultural con la creación de una cátedra de humanidades en el extinto convento agustino. Por tanto, Soto fue un religioso plenamente vivo en las contradicciones de su tiempo. Podía ser catalogado como radical, como partidario de las doctrinas racionalistas y antimonárquicas, como le acusaron los escolásticos, pero también podía ser catalogado como partidario del absolutismo. Pero en ese signo histórico le tocó vivir, y en las contradicciones de su tiempo en las contradicciones sociales de su estatus, digamos, se desarrolló su trayectoria vital y toda la trayectoria en general del movimiento ilustrado, porque, por ejemplo, como se puede ver en el caso de dos ilustrados, padre e hijo, bastante visibles, como pueden ser Tomás de Nava y Alonso de Nava, ambos marqueses de Villanueva del Prado, ambos prototipos de la reforma. Tomás de Nava, fundador de la económica y de la famosa tertulia que lleva su nombre, era un ilustrado que podía actuar con una visión filantrópica, reformista, quizás para la época revolucionaria, porque le tocó vivir un periodo en el cual el orden social estaba mantenido y se podían ejecutar las reformas. Su hijo, aún siendo tan ilustrado, con su mismo planteamiento, le tocó vivir un tiempo de agitación social en el cual había que adoptar una postura totalmente distinta y dejar de un lado el filantropismo que un poco siempre caracterizó a la Ilustración. Es, por tanto, en épocas diferentes, y en función de eso es donde debemos estudiar en un marco cronológico diferente distintas posturas de la ilustración y tratar de interpretarla. Y por tanto, para acabar, en ese sentido, el planteamiento de la personalidad de Soto es la de un religioso que no quiso perecer en las sutilezas de la escolástica, que impregnó su tiempo de concepciones renovadoras abiertas al racionalismo y que intentó plasmar un proyecto ideológico y político con las contradicciones consustanciales a todos los que, como él, creyeron en la transformación de la realidad sin modificar su estatus social ni ir a la raíz de los problemas, viendo no fructificar sus anhelos ante la atmósfera gris de un siglo que más que abrir, que es el 19, que más que abrir nuevos surcos, no supo o no pudo más que cegar las añejas ideas del pasado. Y nada más. Muchas gracias.